Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Apenas quedan 2 semanas y la comunidad de TSE llama a la hospitalidad de los madrileños. Entre el 28 de diciembre y el 1 de enero se celebra en la capital el encuentro europeo de jóvenes de esta comunidad, en la que van a participar 15.000 de ellos. Faltan aún 6.000 camas y para ello se necesitan familias voluntarias que les puedan acoger en sus casas. ¿Cómo se puede hacer, Ana Palacios?
Son 15.000 jóvenes que vienen desde diferentes ciudades europeas y muchos viajarán en autobús y aún faltan camas para todos. Unas 6.000 acogerles es muy fácil, necesitan poco, nos lo explica el padre José Manuel de Aro de TSE.
Los jóvenes en 2 metros cuadrados pues, se soluciona todo. Y quizá por las mañanas se les pide que les den un desayuno y que el último día del encuentro, si es posible, los inviten a comer.
Cualquier familia puede hacerlo, se acercan a la parroquia y rellenan una ficha. A ser posible, se buscan familias de la zona A para que los jóvenes se puedan mover en metro.
Y acabamos de conocer que el Papa Francisco comienza el año con otro viaje que suma a los ya confirmados. Va a ser el próximo mes de mayo. Corresponsal Eva Fernández.
El Papa comienza un año muy viajero. El portavoz vaticano ha confirmado que se trasladará hasta Bulgaria y a la exrepública yugoslava de Macedonia el próximo mes de mayo, respondiendo como siempre a la invitación de las autoridades del país y de los obispos. Del 5 al 7 de mayo estarán las ciudades búlgaras de Sofía y Rakovsky, mientras que el 7 de mayo visitará Skopje. La cita tiene entre sus objetivos estrechar relaciones con los ortodoxos, la religión mayoritaria en estos dos países. Se trata del cuarto viaje internacional confirmado para 2019, después del que realizará a Panamá, a los Emiratos Árabes y a Marruecos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Nos llega una última hora del Constitucional. El Pleno del Alto Tribunal mantiene la suspensión de cargo público de Oriol Junqueras y los 5 consejeros que permanecen en prisión preventiva. Esta situación fue acordada por el Supremo tras el procesamiento de Junqueras, Romeva, Rull, Turull y compañía. Las defensas de los encarcelados recurrieron y el Constitucional no les ha dado la razón. Hoy hemos estado también en el cuartel que los GEO tienen en Guadalajara. El Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional cumple 40 años y esta mañana han recibido la visita del rey. Felipe VI ha presenciado una exhibición de los agentes de esta unidad de élite especializada en la resolución de secuestros y en operaciones contra el narcotráfico en alta mar. Y en Francia, el gobierno de Macron ha vuelto a pedir hoy a los chalecos amarillos que suspendan las manifestaciones y protestas organizadas para este sábado. En los 2 sábados anteriores se vivieron episodios de una violencia brutal que acabaron con cientos de heridos y detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid trata de recuperarse de una de sus derrotas más duras en Europa, Luis Munilla.
El 0-3 de ayer ante el CSKA Marta es la derrota más abultada en el Bernabéu en toda la historia del Real Madrid en competiciones europeas. Al menos no influye para el sorteo del lunes de octavos de final, puesto que ya estaba clasificado como primero de grupo. Ayer además Isco se encaró con la grada y la afición le pasó factura a base de pitos. Desde la directiva opina Emilio Butragueño.
No he visto la jugada, el gesto del que hablas, pero intuyo que él reclama córner. Pero bueno, dicho eso, pitar a un jugador nos debilita, esa es la verdad, ayuda al contrario, y yo creo que tenemos que estar todos unidos, sobre todo cuando la situación es adversa, ¿no?
El sorteo de Champions es el lunes, hoy a las 4, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Además, Europa League, importante, Sevilla y Villarreal se juegan la clasificación esta tarde contra Krasnodar y Spartak de Moscú, y el Betis la primera plaza de grupo ante el Dude Lange. Y además tenemos clásico en la Euroliga de baloncesto a las 9, Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Munilla. José Urrestán, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En el espejo, el vallisoletano Teodoro Arranz, que es misionero claretiano en la Araucanía chilena, mira si lo he dicho bien, acaba de cumplir 89 años, no era fácil, ¿eh? Toda una vida pues que queréis recordar y agradecer en el espejo.
Pues efectivamente, los claretianos llegaron a esas tierras en 1903 y entonces levantaron el Instituto Claret. El padre Teodoro, del que hablamos, ha sido su director durante más de 40 años, en los que ese instituto no ha dejado de crecer. Cuenta actualmente con 4.000 alumnos, atendidos por 400 profesores, y es un colegio particular gratuito más grande de todo Chile. Pero además este misionero ha formado muchas comunidades cristianas, ha levantado capillas y ha creado la Escuela Especial Claretiana, donde niños y jóvenes discapacitados se forman para integrarse en la sociedad. Por todo ello, en 2010, un periódico local le reconoció como uno de los personajes más relevantes en la historia de la Araucanía. Y la municipalidad de Temuco, la capital, le declaró por ello ciudadano ilustre. Bueno, pues vamos a ampliar toda esta historia de misión dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Seguimos hablando en Mediodía COPE, Antonio, de una noticia, una terrible noticia que conocíamos ayer, esos padres de Vigo, pues que no conseguían traer al mundo a su bebé con vida. Va a ser uno de los asuntos que vamos a seguir tratando en este Mediodía COPE, pero antes nos vamos a centrar en Lorca. Vamos a irnos hasta Murcia. Allí, han vuelto a sentir un terremoto tremendo, un temblor, en este caso de menor magnitud que el que se produjo hace unos cuantos años. 3.5 en la escala de Richter, justo en el centro de la ciudad, a primera hora de la mañana se ha podido sentir. No se han producido daños, aunque el terremoto se ha sentido, lógicamente, en toda Lorca.
Sí, algunos colegios e institutos en los que los alumnos estaban entrando en las clases justo en el momento del temblor. Pues eso, estamos hablando al filo de las 9 de la mañana y por seguridad han tenido que ser desalojados justo en ese momento cuando ocurría el temblor. Por seguridad han sido trasladados al patio de los centros. Recordamos que en mayo de 2011, claro, y ningún ciudadano, ningún vecino de Lorca lo ha olvidado, esta localidad murciana pues sufrió un gran terremoto que acabó con la vida de 9 personas y que dejó casi 300 heridos.
Hoy han vuelto a revivir esa situación en Lorca, ese momento de miedo y de tensión, porque, claro, lógicamente, en cuanto tiembla la tierra, pues se acuerdan de ese episodio tan tremendo. José Alberto Lario es profesor de primaria en un colegio de Lorca. José Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo habéis notado, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que lo hemos notado bastante. Justo en el momento en que los niños iban a entrar a clase.
¿Estabais justo a eso, antes de entrar a las aulas?
Sí, sí, los niños formados en fila para subir a las aulas. Eran las 9:01.
Y ellos se han dado cuenta, ¿no?, que en ese momento se empezaba a mover la tierra o el suelo del centro.
Pues sí, nos hemos dado cuenta porque, desgraciadamente, aquí ya en Lorca, cada vez que sufrimos un temblor, pues nos viene a la memoria el 11 de mayo de 2011, es algo que llevamos ya dentro.
Los pequeños, algunos no vivirían ese episodio, los más mayores sí. ¿Qué te decían, qué os decían en ese momento?
Pues no, sobre todo eran caras de extrañeza y de asombro porque no sabían qué había pasado. La tierra tiembla y los más pequeños evidentemente no vivieron el terremoto de hace 7 años, pero los profesores sí, lo hemos vivido, lo llevamos dentro.
Bueno, y en ese momento, José Alberto, ¿cómo habéis afrontado la situación? Porque supongo que a lo largo de estos años, después de ese terrible episodio, ¿no?, del 11 de mayo, como tú recordabas, pues habréis puesto en marcha algún tipo de protocolo y demás. ¿Cómo reaccionar, ¿no?, cuando se vuelve a repetir un episodio de estas características? ¿Qué habéis hecho en ese momento?
Bueno, en ese momento, como tú bien dices, ya desde el 2011, se activan protocolos de emergencia y se hacen simulacros de terremoto. Antes se hacen de incendios y ahora ya se hacen de terremoto. O sea que los niños y los maestros estamos bastante concienciados con el tema, en general toda la población. Pero fundamentalmente lo que hemos hecho esta mañana hemos intentado normalizar la situación para que no cundiera el pánico. Ya sabes que el pánico es el principal problema. Sí, claro. Y hay que recordar que prácticamente los 9 fallecidos que hubo y la mayoría de heridos que hubo en 2011 fueron debido a las cornisas que cayeron, porque la gente salió despavorida corriendo a la calle. Claro. Y eso, el pánico es lo que hace que la gente salga corriendo. Claro. Cuando lo mejor en esas condiciones es quedarte donde estás, buscar un sitio seguro y no moverse, porque salir a la calle tienes el peligro de que te pueda caer una cornisa o un cascote.
Y el centro del patio en ese caso es un buen refugio, ¿no?
Pues sí, el centro del patio es un buen refugio. Yo creo que en algún instituto lo han llevado al centro del patio. No hay edificio al lado. Y ese en primer momento es pues lo que se hace, intentar llevar a los niños de forma calmada hacia el centro del patio y hasta que no cunda el pánico.
Eso a veces no es fácil, ¿no, José Alberto? Sobre todo, pues tú que en tu caso viviste ese tremendo terremoto y al final pues es inevitable, ¿no?, que se te vengan a la mente pues todas las imágenes de aquella catástrofe.
Sí, y el instinto de supervivencia lo que te hace en un principio es salir corriendo, claro. Porque ante un estruendo pues sales corriendo. Pero bueno, intentamos mentalizarnos sobre el tema y ya lo abordamos de otra manera, porque no nos queda más remedio. Estamos en medio de una falla y bueno, pues estamos siempre acostumbrados.
Claro, hay que aprender a vivir con ello, ¿no?
Claro, es que tenemos que vivir con ello, no tenemos otra opción.
José Alberto, el recuerdo, y lo has repetido muchas veces en los escasos minutos que llevamos hablando, el recuerdo es inevitable a ese 2011. Han pasado prácticamente 8 años de aquello. ¿Todavía quedan muchos elementos, muchos edificios que no han podido ser reconstruidos?
No. Afortunadamente, hay que recordar que fueron cerca de 1.150 viviendas demolidas, y casi un 80% de las viviendas en Lorca tuvieron que ser rehabilitadas. Pero afortunadamente, creo que Lorca es un modelo de reconstrucción tras un terremoto, y actualmente quedan muy pocas viviendas por volver a ser ocupadas por sus vecinos, pero lo van a ser próximamente. Pero evidentemente la cicatriz de la herida que supuso está emocionalmente y anímicamente el terremoto, la cicatriz sigue abierta.
Y días como el de hoy, terremotos, aunque sean de intensidad baja, como el que habéis vivido hoy en Lorca, vuelve a vuestra memoria todo lo que ocurrió ese mayo de 2011. Bueno, no ha pasado nada, el susto lo dejamos ahí.
Sí.
Y bueno, que los chicos también se llevan esta experiencia de cómo se deben hacer las cosas, de cuando estás en fila y hay un terremoto, pues eso, cómo tienen que actuar, ¿no? Que eso también es importante.
Sí, intentar sobre todo mantener la calma, intentar. Y para eso estamos los adultos, para en los momentos de pánico, también tenemos que tragar nosotros ese miedo, pero claro, evidentemente hay que educarlos y concienciarlos de que vivimos aquí y hay que afrontarlo así, de esa manera.
José Alberto Larios, profesor de primaria en un colegio de Lorca. Gracias por atendernos en este medio de Copa. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, decíamos al inicio de este mediodía COPE que íbamos a seguir hablando de esa noticia trágica que conocíamos ayer, que se producía en la ciudad de Vigo, el fallecimiento de un bebé. No conseguía llegar a este mundo en condiciones, después de que se complicara el parto de la madre, que estaba en casa en ese momento. Las primeras informaciones apuntaban a que los padres habían decidido dar a luz en su domicilio particular, pero no parece que ese fuera el motivo.
Bueno, esa es la versión que ha trascendido. Nosotros hemos intentado buscar la versión de la familia, y fuentes cercanas a la familia pues nos cuentan que la pareja no tenía previsto dar a luz en casa y que tras los primeros momentos de dilatación querían ir a un hospital porque el bebé venía en una posición que técnicamente se llama podálica. Los padres sabían de la complicación de ello y querían hacerlo con asistencia sanitaria. El bebé no llegó con vida al hospital Álvaro Cunqueiro, que ya está investigando la muerte del pequeño, pero como decimos, según fuentes cercanas a la familia, la pareja no tenía planeado dar a luz en casa, como ha trascendido de forma mayoritaria.
El primer hijo de esta familia sí que había nacido en casa. En este segundo caso parece que no era la intención en un principio, pero se ha reabierto de nuevo el debate sobre dar a luz en el domicilio particular, como se hacía antiguamente. Bueno, para hablar con propiedad sobre este asunto está con nosotros el doctor Jackie Calleja, es ginecólogo y especializado en obstetricia. Jackie, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿es recomendable dar a luz en el domicilio particular o es mejor hacerlo en un hospital, a su juicio, vamos?
Pues mira, yo quiero comenzar mi intervención mandando un mensaje de apoyo al dolor que sufre esta familia por la trágica pérdida de su hijo, que para mí es sin duda lo más importante y lo más triste en este asunto. Y con respecto a su pregunta, pues le diré que a día de hoy en España no se dan las circunstancias que garanticen la seguridad tanto para madre como para niño al dar a luz en un domicilio fuera de asistencia hospitalaria. en lo que debemos centrar los médicos, y esto es un tema que atañe a todos los sanitarios que nos dedicamos a la obstetricia, es intentar humanizar el parto, intentar hacer que el parto en el hospital se parezca a parir en casa o a dar luz en casa, con las mismas condiciones de empatía, de cercanía, de respeto a la intimidad, pero siempre con garantías que solventen la eventual aparición de complicaciones que pueden darse de forma imprevista en un parto, ¿no?
Y está claro, en todo caso, si en un extremo de urgencia, preferiblemente hacerlo con la ayuda, si la decisión es hacerlo en casa, que como nos ha indicado, pues no es lo más recomendable en este caso, pero sí. En todo caso hacerlo con la ayuda de un médico o un sanitario.
Claro, lógicamente, a ver, ante la decisión de una paciente, porque es libre de decidir dónde quiera dar luz a su hijo, pues lo mejor es hacerlo en domicilio, pero siempre contando con la asistencia de un especialista, o bien una matrona que está formada perfectamente y capacitada para atender partos, uh-huh. o bien un médico, un ginecólogo, pero nunca sin supervisión y sin ningún tipo de asistencia médica. Otra cosa son las circunstancias fortuitas que a veces ocurren de pacientes que en el traslado al hospital se ponen de parto, tienen el hijo o el bebé en un coche, en el transcurso hacia el hospital, o bien que han dado a luz porque el parto a veces se precipita en casa y a veces no hay tiempo para un traslado, ¿no? Pero estos son circunstancias puntuales que no deben ser tenidas en cuenta como una decisión de una madre de parir fuera del hospital, ¿no?
Y doctor, también estamos hablando de casos en los que, por ejemplo, en este caso, este niño venía de nalgas, es decir, de una postura ya complicada. Para empezar, entonces que además para poder dar a luz en casa se tienen que dar unas circunstancias muy concretas, ¿no? De cómo eso viene el feto colocado y demás.
Eso es. Sobre todo hablamos de pacientes o embarazadas de bajo riesgo, es decir, aquellas mujeres que presenten alguna circunstancia de riesgo que haga prever que pueda que en el parto pueda haber alguna complicación, pues lógicamente no son candidatas a este tipo de partos fuera del hospital. En mujeres que hayan tenido más hijos, en mujeres cuando le venga de cabeza y cuando se den este tipo de circunstancias, incluso teniendo la cercanía de un hospital relativamente, como decía, relativamente cerca, pues se puede hacer este tipo de partos domiciliarios, pero siempre con asistencia sanitaria.
Hay que tener unas garantías, ¿no? Finalmente, eso doctor, es, si realmente se llega a esa decisión.
Eso es, hay que informar bien a la mujer, ella tiene que tener toda la información disponible, pero siempre pensando en que ante un eventual traslado al hospital, para que se solventen complicaciones, ha de estar cerca, preferentemente por un transporte sanitario especializado, que esto es lo que a veces en España no existe la estructura que ocurre o que existe en otros países donde el parto domiciliario está contemplado dentro incluso del Sistema Nacional de Salud, pero porque gozan de una estructura mucho más organizada y más compleja en cuanto al traslado, en cuanto a la asistencia, en cuanto a la comunicación con sanitarios del hospital ante una eventual complicación.
Hay una estructura, básicamente, ¿no? En torno a esa manera de garantizar.
Organizativo, claramente, y a día de hoy en España no lo tenemos.
Comenzaba usted, doctor, lanzando un mensaje de un abrazo fuerte para la familia, y lo vamos a hacer también nosotros porque
esto es lo más importante.
Lo hemos puntualizado también, fuentes cercanas a la familia nos han informado que no es tal y como se ha contado en un principio, que ellos no tenían pensado en ningún momento dar a luz en casa, que hubo momentos de dilatación y que querían ir al hospital y finalmente todo se complicó. Nos quedamos con ese mensaje. Jackie Calleja, ginecólogo y especializado en obstetricia, un fuerte abrazo para usted también. Gracias.
Buen día. Gracias.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Estábamos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Rey.
Cunde el nerviosismo entre los varones socialistas. Visto lo que ha ocurrido en Andalucía, aunque cada comunidad tenga sus particularidades, temen el efecto contagio en las autonomías que celebran elecciones en mayo. Ni el castellano manchego Paje ni el aragonés Lambán apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias socialistas. Y más alto, más bajo, han mostrado su disconformidad principalmente con la política de paños calientes con la que está afrontando el tema catalán. Hoy en Herrera en COPE, el presidente de Aragón no ha cerrado la puerta a la ilegalización de los partidos independentistas.
De este asunto no he hablado personalmente con él, pero yo les puedo decir que de entrada y en relación con el independentismo no habría que descartar absolutamente nada. Aunque es obvio que hay leyes que regulan, que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña. La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos.
La soledad de Pedro Sánchez en el Congreso ayer fue evidente. Hoy le han preguntado al presidente si da por perdidos los presupuestos. Su respuesta, ha sido una pregunta. ¿Por qué? Sánchez llevará las cuentas al Congreso y dice que luchará para su aprobación. En el plano judicial, lo adelantábamos hace media hora, el Pleno del Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de cargo público de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los 5 exconsejeros catalanes que permanecen en prisión preventiva. Esta situación fue acordada por el Supremo tras el procesamiento de los líderes del golpe separatista en Cataluña. Las defensas de los encarcelados recurrieron y el Constitucional no les ha dado la razón. Y en el exterior son días clave para el futuro político del Reino Unido y principalmente para su primera ministra. Ayer consiguió salvar la primera pelota de partido ante los suyos. Superada la cuestión de confianza planteada por los críticos del Partido Conservador, hoy Theresa May va a Bruselas a pedir ayuda a la desesperada para el Brexit. Desde la comisión ya le han dicho que no habrá renegociación sobre lo acordado. May busca garantías que plasmen por escrito que Reino Unido no estará condenado a permanecer de manera indefinida en la Unión Aduanera Europea.
Sin duda, una de las polémicas de este año, Antonio, va a ser la de los patinetes eléctricos, que han crecido como setas, lo estamos viendo.
Y yo sin grande... coger ninguno todavía,
Marta. Yo todavía no lo he probado. Pero hay más de 300 patinetes eléctricos de los que se han visto implicados en accidentes, más de 300, Y además con resultado de muerte en alguno de los casos, 2 fallecidos por algún tipo de incidente con un patinete eléctrico. Por eso la Fiscalía de Seguridad Vial ha pedido a todos los policías locales que vigilen que se está cumpliendo la normativa que ya se ha puesto en marcha con este tipo de vehículos. Y queremos saber cómo lo ven los oyentes de Mediodía Cope, si ellos son usuarios de este tipo de patinetes, si se han visto implicados en algún tipo de accidente, bien conduciendo ellos, bien siendo ellos viandantes, no sé, ¿cómo ven ellos esta
cuestión?
Yo no
he visto implicado en ningún accidente porque no he conducido ninguno, pero sí que los he visto demasiado cerca, que hay algún imprudente que va como loco por ahí por las aceras.
O cómo los dejan aparcados, ¿eh? Que a veces cuando vas a coger el autobús y vas a toda pastilla, si no miras, te puedes comer uno de esos, pero vamos, rápidamente.
Pues el asunto de los patinetes eléctricos a debate, como siempre, nos puedes dejar tu opinión, tus mensajes en el WhatsApp de Medida COPE, 637-230000. Hoy, los patinetes eléctricos a examen de los oyentes, 637-230000.
Y lo siguiente es un mensaje que te interesa y mucho. Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel y por eso es muy importante, Antonio y oyentes de Mediodía Cope, estar bien hidratados con agua de calidad. ¿No es así, Noelia Teruel, Masical?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde la casa Masical. Marta, efectivamente, hablamos del aparato antical más vendido en nuestro país, que se compra directamente sin intermediarios, se coloca sin obras, en 48 horas lo tiene a domicilio en cualquier punto de nuestro país, llamando al 902-107-109 para mejorar la calidad del agua, beberla directamente del grifo o disfrutar de duchas relajantes, que la piel, el cabello nos quede suave e hidratada tras el aseo personal.
¿Quién instala Masical y cuál es el precio, Noelia?
Se abraza a la tubería donde tenemos el contador del agua o la llave de paso. Es muy sencillo. Puede verlo todo en nuestra web masical.es, Masical con S, o teléfono directo 902-107-109 durante la próxima hora. Díganos que es oyente COPE y accede a la promoción navideña que incluye, por el precio de un Masical, 99 euros, un lote especial con 2 Masical para 2 viviendas, más 2 ahorradores de consumo de luz de regalo. Gastos de envío gratis, oyentes COPE. Marta.
Masical, 902-107-109. Gracias, Noelia. Buen día. Vamos a hablar de salvar vidas entre los más débiles, los recién nacidos. El reto se lo marca UNICEF y quiere salvar el 80% de los neonatos que están en riesgo. Esto supondría que 5.600 bebés dejarían de estar abocados a la muerte cada día.
Hay programas, hay acciones, muchas no tan complicadas, a las que todos podemos contribuir para fomentar la supervivencia infantil. Los datos son preocupantes. Mira, cada año 2,5 millones de bebés mueren antes de cumplir un mes de edad. Son 7.000 niños cada día. Casi 1 millón de niños mueren el mismo día que nacen.
Se puede dar un vuelco a estas cifras de la mortalidad infantil. Hay una campaña de UNICEF que tiene por título Un nombre, una vida, con la que persiguen aumentar la supervivencia en los recién nacidos.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué está haciendo ya UNICEF Comité Español? Se lo vamos a preguntar a Blanca Carazo, que es responsable de programas de UNICEF Comité Español. La saludamos ya a la 1:56 en este mediodía. COPE, Blanca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los datos son los que son y se pueden hacer dos cosas, lamentarse sin más o actuar. Y como se pueden revertir las cifras de mortalidad infantil, preferimos lo segundo. Se están haciendo ya muchas cosas. ¿Cuáles son los factores, Blanca, más determinantes para salvar la vida de los recién nacidos?
Pues efectivamente, desde UNICEF por supuesto, apostamos por actuar y por hacer cosas que pueden salvar la vida de muchos niños. Y estamos hablando de factores tan básicos, digamos, como por ejemplo el que los establecimientos de salud, los centros de salud donde nacen los niños y donde se hace el seguimiento, tengan luz, tengan agua potable. Estamos hablando de que haya personal cualificado cuando, que atienda los partos, que antes de seguimiento al embarazo, es decir, que todas las mamás tengan asistencia médica y seguimiento durante el embarazo y una atención adecuada durante el parto para que eso no suponga un peligro para esos bebés. Uh-huh. Y estamos hablando también pues de equipos y de medicamentos que en ocasiones son tan básicos como analgésicos o antiinflamatorios o un poquito más sofisticados, pero que aquí, por supuesto, damos por hechos, pues como puede ser una incubadora o algún tipo de material médico para la atención a los bebés.
Blanca, en vuestra campaña destacáis cómo hay lugares en el mundo donde los padres no ponen nombre al bebé porque tienen miedo a que muera en el parto o al poco de nacer. Esto es tremendo. Por eso habéis llamado a vuestra campaña Un Nombre, Una Vida, desde UNICEF, Comité Español. Y podemos sumarnos con la simple compra de un kit. ¿Qué contiene ese kit, Blanca?
Pues sí, este tema del nombre de una vida es bastante impactante porque nosotros nos ha pasado de estar en lugares pues como en Níger o como en Burkina Faso y de estar con una familia y preguntarle a la mamá cómo se llama su bebé de pocos días y quedarse mirando y decir, no, todavía no tiene nombre. Entonces, es muy impactante el que te expliquen esto y que luego pues entiendas que es porque no quieren de alguna manera ponerle nombre porque tienen miedo a que muera y no quieren de alguna manera piensan que no ponerle nombre pues minimiza el dolor de esa pérdida, ¿no? Entonces, efectivamente, con cosas tan sencillas como una mosquitera para prevenir la malaria en el caso de la mamá embarazada, como unas vacunas básicas para enfermedades como el tétanos o la tuberculosis y con guantes y pastillas de jabón para que los estén a disposición del personal que atiende el parto y asegurar un parto limpio y que no haya infecciones. Eso es lo que compone nuestro kit de supervivencia y con cosas tan sencillas, pues estamos salvando vidas.
Bueno, a ver si se animan los oyentes de Mediodía COPE y se lanzan a esta iniciativa que es fantástica. Blanca Carazo, responsable de programas de UNICEF, Comité Español, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.